muy buenas noches en este lunes otoñal, en este lunes en el que volvemos hoy 7 de noviembre a los micrófonos de Radio Color, la Radio Libre, la 106.2, en el programa con más canalleo deportivo de toda la provincia, incluso seguramente de toda la región. Y además, pues, con esta temporada de hongos y setas que está siendo tan fructífera y que está dando tanto níscalo y tanto boletus y tantas otras setas que algún día a lo mejor podríamos comentar, ¿verdad? Nuestro querido compañero de micrófono, bienvenido y buenas noches de nuevo, Ricardo Pagano Loco.
Muy buenas noches a todos, un placer, la verdad es que sí, después de este puente que nos has dejado tomarnos, venimos otra vez con fuerzas y ganas y con el abrigo, porque la verdad es que hace un frío, ya empezamos a ir tirando de energías.
Sí, de lo que hemos acumulado en verano, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, ahora hay que empezar a quemarlas.
Bueno, como siempre también tenemos a nuestros mandos, al control, al único, al inigualable, Conti the Dragon.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy un poquillo con frío, claro, no tenemos tanta gente en el estudio y eso ya nos estábamos mal acostumbrando.
Sí, no, se nota que nos falta calor humano, pero bueno, van a entrar, ese calor humano va a entrar a través del teléfono, a través de los micros también, para que todos los oyentes los tengan. Vamos a tener un programita muy entretenido, muy divertido. Volvemos a hablar de tenis, pero en esta ocasión con el Cuenca Tennis Academy, en el que entrevistaremos a Samuel Martínez, que es el director técnico, porque es el último club que acaba de entrar en la Asociación de Clubes Deportivos de Cuenca. Y bueno, pues hay que saber qué se cuece por allí arriba, por Jávaga, a ver qué se tiene en cuenta. ¿Qué más tenemos? Tenemos también a Óscar, que además, a ver si me ha mandado también el Noeda. Óscar Noeda, que es de Villardolaya y es uno de los integrantes del 4x4 Karting Team. En el que nos van a contar un poquito, pues, cómo se dio esa prueba, esa exhibición que se hizo por las calles de Cuenca en algo único e inédito que no se había visto jamás de los jamases. Vamos rompiendo moldes, ¿eh?
Sí, señor, se están llenando las calles de actividades, qué bonito.
A ver qué leches va a hacer la gente ahora en noviembre. Luego dirán, no, que no hace nada el ayuntamiento. Cuando hace, malo, y cuando no hace, también. Bueno, Ayuntamiento, Diputación, Junta, todos, Asociación de Clubes, todo el mundo intentamos poner nuestro granito de arena para que esta ciudad vaya creciendo. Yo antes de nada también quería poner en valor un poquito, no va a ser un alegato, ¿vale? Pero sí que quería poner en valor un poquito Radio Color, y voy a poner en valor Radio Color por varios motivos. Porque creo que hay mucha gente que viene detrás haciendo programas que puede ser de lo que le guste más o lo que guste menos a la gente, pero sobre todo les gusta a los que lo hacen. Llevan ya muchos años, aquí tenemos el claro ejemplo a nuestros micros con Conti the Dragon. Hay mucha gente también en la sombra, como puede ser Sonia, también hay gente que sigue la sombra como el Pelos, Pepe Blas, el Chino, Eva también con su programa Caramuel, y quiero poner todo esto en valor por una sencilla razón: todos hacen un esfuerzo muy grande, teniendo familias, teniendo sus trabajos, para hacer que un medio como la radio pueda seguir saliendo adelante, para que pueda seguir emitiéndose una radio libre que dé otra perspectiva diferente a lo que son los medios de comunicación convencionales que tienen sus líneas editoriales. Y creo que es importante que todo esto se sepa, porque al final, independientemente de cómo estés, cómo te encuentres, si estás más cansado, mejor, peor, con tu familia, pueden ir mejor o peor las cosas, aquí se sienta todo el mundo a hacer su programa con una sonrisa, a entretener a la gente, y creo que eso tiene muchísimo mérito y muchísimo valor, así que yo desde aquí os digo que muchas gracias a todo Radio Color y a ti, Conti, claro.
Muchas gracias a ti también, ¿eh? Tú ya eres parte de todo esto. Otros llevan más, otros llevan menos. El tema, yo creo que es siempre, pues, el apoyo y el estar ahí y hacer las cosas de corazón.
Sí, no, y además, Rafa, yo creo que ha venido con aire y con ganas y empuje, y es una cabeza visible de la emisora, desde luego.
Sí, no, bueno, y también ahora está, por ejemplo, Cocolo, que estuvo el otro día aquí, Vicente, que están preparando una pedazo de exposición que vamos a hacer de los mejores años de Radio Color, pero que se dé cuenta la gente de eso, no solo nuestros oyentes, sino que lo transmitáis, que esto es algo cultural, que esto es algo que rompe moldes, que esto hace que la ciudad no se muera, que esto es un atisbo de luz, de brillo, de chispa entre las tinieblas de lo convencional y de las
líneas editoriales que tan cansados nos tienen, ¿no? Que los de un lado leen lo suyo y los del otro lo otro. Y al final nosotros somos los que imponemos un poquito la cordura y los que imponemos un mensaje de esperanza también, pero sobre todo de lucha de que sí se puede, de que sí se puede, independientemente incluso de los ideales que puedas tener más allá de los políticos, sino de el crear algo mejor y algo mucho más bonito y cultural.
Una palabra que a mí me gusta mucho y yo creo que va relacionada con esa filosofía de la radio, ¿no? Simplemente es sentido común. El sentido común,
efectivamente,
llega, si llegara a todas las mentes social adormecidas, como diría Extremoduro, pues bueno, estaríamos, yo creo que viviríamos mejor.
Pero poco a poco, poco a poco. También es verdad que yo creo que vendrá cantera y poco a poco iremos introduciendo y teniendo novedades y habrá que ir creciendo tanto a nivel radiofónico como a nivel cultural y sobre todo a nivel de público, que yo creo que vamos creciendo porque al final, quieras que no, esto cada vez se oye más y cada vez llegamos a más gente, entre otras cosas por todas esas acciones que se llevan a cabo fuera de los micrófonos, como puede ser esa fiesta de la primavera maravillosa o incluso esta exposición que se va a llevar a cabo próximamente en la parte alta del casco. No desvelamos nada más, pero vais a flipar. Solo tenías que haber dicho tú. Pues nada, sin más dilación, vamos si quieres con los resultados deportivos patrocinados por ACDC. Pues aquí vamos con los mismos que nunca terminamos de tener una jornada completita, pero bueno, va bastante bien la cosa a pesar de algunas derrotas como la del Granollers, que ganó 27-24 al Revi Cuenca. El club de voleibol femenino Cuenca, por su parte, ganó 2-3 al Membrilla. Sin embargo, los chicos cayeron contra el Castellón 3-0. El Wi Cuenca cayó 3-1 contra ganó 3-1 contra el Viñalbali. El Fuensalida metió 9 goles a la Unión Balompédica Conquense Femenino. Ahora comentamos, si quieres, Conti. El club de básquet femenino Cuenca cayó en casa contra el básquet Cervantes 48-59. Por su parte, los chicos contra el mismo básquet Cervantes ganaron 95-63. La Solana cayó 0-4 contra la Balompédica. El San José Obrero empató a 3 contra el Juncos. Vamos a ver si traemos aquí a Angulo y a alguno de los jugadores próximamente. Y el Vivo Cuenca empató a 2 con Calera. Aparte también hubo muy buenos resultados por parte del club Lao Jia Wushu, que estuvo en el campeonato de España en Navarra, y la verdad es que lo petaron porque consiguieron muchísimas medallas. Hoy salió un artículo en nuestro querido Deporte Conquense de Masoy y Val. Si no me equivoco, llegaron a tener entre todos unas casi 20 medallas, incluido el propio Jorge, que también estuvo en nuestros micrófonos. Ganó Hugo Cantero, Hugo Santiago, Carmen Marcos y Ainhoa Huete. También ganó, a ver si lo tengo por aquí, Saúl García, Razvan Andrei, Iván Cantero, o sea, Mateo Rolaina, un desde luego muy meritorio palmarés en el Mendilorri de Pamplona en la decimotercera edición del Campeonato de España de Wushu tradicional. También además se celebró la carrera Doku, que tenemos que hablar luego. Después del TV de los Panenquitas con el figura, número 21 en la general, número 15 de su categoría. Menudo, ¿no?
La verdad es que sí, además que últimamente se ha aficionado a todo ese tipo de eventos. Me alegro por...
Sí, sí. Es verdad, porque también estuvo en la carrera solidaria de Cruz Roja, muy bien.
Y haciendo muy buen papel, la verdad es que se conserva, está en forma, el boxeo le está viniendo muy bien.
Es que, ojito Angelito, por aquí no pasa, pero sí. Está todo el día haciendo deporte. Además deporte, sí, porque el boxeo algún día nos contará. Y no sé si tenía alguna noticia yo más de esto, pues yo creo que no. Yo creo que ya no hay más resultados deportivos, tenía el Wushu, no. Pues sin más, dejamos terminar la canción de AC/DC.
¡Al ataque! también hay que decir, perdona Rafa, que este próximo fin de semana empieza la Liga de Heridos, si te parece recordar ahí.
Sí, de hecho venía ahora pensando, digo, se me olvidaba algo y era eso precisamente. Empieza este fin de semana, ¿cuántos equipos tenemos este año?
Seis, igual que el año pasado. Había un atisbo de 7, pero bueno, al final se ha caído un equipo del año pasado, así que estaremos 6, si nada... Si no lo incluyen a última hora, estaremos 6.
¿Formato igual que otros años?
Sí, igual. 3 vueltas y luego otra vuelta para la Copa. Los dos primeros semifinales, final y más.
¿Y hay 6 equipos que de dónde son cada uno?
Pues mira, tenemos, a ver si logro acordarme. Aparte de... Bueno, empezamos nosotros ya así. Ya me voy acordando de los demás. Nosotros siempre, pues bueno, ahí estamos.
¿Este año cómo nos llamamos?
Llamándonos de cualquier forma. Este año somos D&D Café.
D&D Café.
El antiguo, es en el Paseo de Antonio. También nos lo presentaron cuando era también ahí el MAN. Cuando estaba
vale.
Enfrente del MAN. Pero
que antes podría también ser Dick.
Sí, Dick y Dick.
Y luego, pues bueno, tenemos cada vez más equipos internacionales. Se ha apuntado nuevo un conjunto africano, uh-huh. CD África, de Cuenca, donde la mayoría son más personas de Centro África, de bueno, pues de raza negra. Porque luego tenemos muchísimos magrebíes en otros equipos. Y luego, por otro lado, 2 equipos latinos de Sudamérica, tanto Jorge Chávez como el Internacional, que hicieron nuestros colegas hermanos Juan y José, Toto y Billy.
Sí, grande ¿Entendés? Toto.
Así que, y Culebra sigue con su equipo, que en este año se irá mucha gente porque ya sabéis que, bueno, ha cogido el Belmonte en una categoría superior y entonces, pues bueno, va a ser una especie de equipo B donde puede subir y bajar gente de...
¿Se va a llamar Belmonte?
No sé si se tiene que llamar igual, yo creo que no. Pero,
tiene que tener el mismo
pero
CIF.
Puede, el mismo CIF, pero no...
Bueno, yo si creo, tiene un acuerdo de colaboración...
Claro,
no, pero...
igual que, bueno, con Conquense Balona, con Conquense sí. San José entonces, tal.
Sí.
Así que puede ser que sea así también. Y,
bueno. ¿Cómo le va Cule con el Belmonte?
No,
idea.
No tengo idea.
Si quieres te digo yo cómo me fue a mí este fin de semana por Belmonte. Que estuve por allí, las cañas musicales, no os las perdáis en otros años.
¿Está en Belmonte este fin de semana?
Este fin de semana, enterito. Desde el viernes hasta esta mañana que me levantaba allí incluso aún.
Y por otro lado también, bueno, pues mandar también un abrazo muy fuerte a las chicas del Conquense y que se repongan de ese varapalo que ha tenido en Fuensalida, porque 9 goles, bueno, pues creo que no, que tampoco era... muy justo después de todos los resultados que han tenido, que han sido negativos, pero siempre ha sido un golito solo.
Sí.
Y 9 ahora yo creo que a las chicas les han pasado factura, así que un abrazo muy fuerte para ellas y venga, que esto no, se puede
sí, se va a remontar, hombre. De todas formas, ese partido, 9 goles, además también había ahí sentimientos encontrados porque estaba Bea Marín en el Fuensalida, si no me equivoco. ¿No?
Ah, pues no lo sé. La verdad es que no sé dónde ha ido Bea.
Sí, está en el Fuensalida. Además lo estuve comentando con Marina en su momento también. Okay. Y no sé qué pasó. O sea, bueno, supongo que pues lo que pasó es que no dieron pie con bola porque con 9-0.
No, claro, además, bueno, Fuensalida también hay que decirlo, que es el favorito, pues bueno, porque ha bajado de categoría este año y ahora pues es el que más potencial tiene en la nueva categoría.
Hay que tener paciencia. Yo el otro día lo estaba pensando también con una situación que está pasando parecida, que no es exactamente igual, pero parecida, con el San José Obrero. El San José Obrero empató a 3 este fin de semana. Como bien sabéis, también estoy metido en la directiva del San José Obrero. Estaba hablando alguna vez con los chavales. Bueno, faltan muchas cosas, pero también es verdad que en esta sociedad en la que vivimos y que todo es tan inmediato, siempre se pretende conseguir algo en el momento y eso es contraproducente. El equipo del Conquense femenino es un equipo joven, tiene un equipo B debajo que puede aportar mucho en el futuro y lo que hay que tener es paciencia y saber cuál es tu lugar en cada momento, cuáles son tus objetivos y no mirar mucho más allá de ellos porque si no te puedes crear más frustración aún. Y lo mismo creo que pasa con el San José Obrero. Al final, el año pasado se hizo una... se salvó la temporada ganando 6-6 al final. Fran cogió el equipo en el momento en el que lo cogió porque no teníamos entrenador. Este año ha vuelto Angulo, pero también a pesar de buenos fichajes como puede ser Verdejo, Mayordomo, el propio Raba que se rescató el año pasado y que sigue dando buen resultado, sí que es verdad que hay que tener paciencia y que a lo mejor durante un año no pasa nada si tú estás haciendo una temporada
asequible, es decir, no es que te vayas a ir al pozo, pero estás, bueno, pues ahí saliendo tal, no sé qué, estando una posición cómoda para que cuando llegue febrero sepas que lo tienes salvado y empezar a planificar ya para el año que viene, que creo que esas prisas nunca son buenas. No sé cómo lo ves tú, pájaro loco.
Pues claro que sí, además hay que tener en cuenta que en caso del San José, pues se ha cambiado de entrenador, han entrado jugadores nuevos y hay que tener paciencia, por supuesto. Además, estamos empezando la temporada y vamos, hay mucho margen de mejora. A mí hay una cosa que me da mucha confianza, es que Angulo conoce el equipo, conoce la institución y vamos, yo te puedo asegurar que vamos, lo va a sacar adelante, vamos, seguro.
Sí, yo también lo creo. Bueno, como esto es un programa de información en directo, para todos los oyentes que sepan que en el minuto 64, Rayo Vallecano 2, Real Madrid 2. Solo para que lo sepan. Sí, empieza fuerte el rayito. Pues nada, sin más, vamos a ir, yo creo que a la primera llamada de la noche, que será Samuel Martínez Navío, que esta mañana me lo ha apuntado, del Cuenca Tennis Academy, que nos va a contar pues ese proyecto que arrancó hace 4 años, en el que retomaron esa escuela mítica o antigua del Club Cuenca de Tenis, le han dado una vuelta de tuerca y ya lo tenemos. Muy buenas noches, Samuel, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estamos, Rafa?
Muy bien, ¿se me escucha bien, Samu?
Se te escucha perfectamente, ¿cómo me escucháis a mí?
Bien, perfectamente, es que estamos, normalmente tenemos pruebas de sonido a ver si se oye bien o no o tal, y si no tenemos que cambiar a un método un poco más tradicional, pero si se escucha bien, perfecto, perfecto. Pues, adelante, Pues como estábamos diciendo, bienvenido a los micrófonos de Radio Color de la 106.2. Samu, para que la gente no lo conozca, es el director técnico de la Escuela Deportiva del Cuenca Tennis Academy, un proyecto que nació hace 4 años. ¿Cómo empezó a forjarse ese proyecto, Samu?
Bueno, pues hace 4 años empezó, pero realmente la idea venía de un par de años anteriores. Digamos que trabajábamos en otra escuela, en otro club, y bueno, las condiciones en las que nos encontrábamos pues no eran las más adecuadas y decidimos buscar alguna alternativa. Entonces, nada, después de tener algunas negociaciones con el Ayuntamiento de Cuenca, buscando algunos terrenos que fuesen de uso deportivo y tal, presentamos algunos proyectos que no salieron adelante. Y digamos que apareció la figura del Club Cuenca de Tenis, que está situado en Jávaga, y se pusieron en contacto con nosotros, ya que, bueno, se encontraban en pérdida de socios, el club se estaba envejeciendo, y nada, nos hicieron una propuesta, nosotros les presentamos la nuestra, llegamos a un acuerdo, y allí nos presentamos, pues, en un inicio, Jorge y yo, de la mano también de Alberto Solé. Uh-huh. Que es una figura muy conocida en el mundo del tenis aquí en Cuenca. Digamos que los inicios pues fueron un poco suyos en esta ciudad. Uh-huh. Y nada, el proyecto ha ido cogiendo forma con el paso de los años. Digamos que el primer año, pues bueno, llegamos a un número de unos 80 alumnos aproximadamente. Nos apoyaba algún monitor que teníamos con nosotros, y el segundo año pues ya pasamos a 140 alumnos con una pandemia de por medio, y bueno, la incorporación de nuevos socios que querían estar en un principio en este proyecto, pero que por ciertas circunstancias pues en un inicio no se atrevieron a iniciar esta marcha con nosotros, y como vieron que iba adelante, pues le abrimos los brazos y como una familia que éramos, pues juntos estamos ahora. ¿Cómo? Ya estamos una cifra de 230 alumnos en el Club Cuenca Tenis, tenemos una escuela en una localidad también próxima a Cuenca, que es en Sotos. Uh-huh. En la que hemos montado también otra escuela. En el primer año, que fue el año pasado, llegamos a alcanzar 30 alumnos. Y este año hemos iniciado con 50, o sea que la escuela alrededor de 280 alumnos, pues así estamos, nos dedicamos al final a gestionar instalaciones deportivas en el ámbito del tenis y del pádel.
Y personas también.
Sí, por supuesto.
Oye, ¿cómo es eso de...? Porque también al final se trata también un poco de animar a la gente a que inicie proyectos, sobre todo deportivos. Entonces, ¿cómo es eso de lanzarse a la piscina, ¿no? O sea, ¿qué miedos te entran por el cuerpo de decir y si no? O y si sí. O sea, porque el y si sí lo tienes claro, te lanzas a la piscina y dices, ¿cómo? Voy para adelante. Pero mientras tanto van surgiendo cosas, pandemias, ¿cómo se siente uno eso por dentro?
Pues al final yo creo que también depende un poco de las circunstancias de cada persona, ¿vale? No eran las mismas circunstancias las mías, que no me ataba a nada, sinceramente no tengo familia, un piso con una hipoteca que pagar normalita, entonces, bueno, mis riesgos no eran excesivos. Hay que comprender que hay personas que pues sí que tienen esos riesgos, en el cual, pues bueno, dependen de una familia que mantener, etc. Entonces, pues bueno, cada persona y cada situación yo creo que es diferente. Y más en una provincia como Cuenca, que bueno, sabemos que cuesta sacar adelante un poquito todos los proyectos y sí que echa un poquito para atrás. Pero bueno, yo siempre animo a la gente que al final, si es tu sueño y dedicas a él y piensas que eres válido, adelante. Mientras le pongas ilusión, pasión, entusiasmo y ganas, pues todo sale.
Claro. ¿Cómo ese inicio, como decías antes, con las negociaciones con el Club Cuenca de Tenis? Porque, a ver, yo he sido y he pertenecido al Club Cuenca de Tenis y siempre ha sido algo como muy... Siempre han querido plantearlo como algo muy exclusivo, cuando quizás lo único que les faltaba es, bueno, pues darse cuenta de la realidad del siglo XXI, en el que antes el Club Cuenca de Tenis podía ser más exclusivo por las instalaciones que tenía, pero en verano una piscina ya la tienen en cualquier urbanización, con lo cual, al final, como dices tú... socios envejecidos, también pues eso, el hecho de que no termina de arrancar y vas perdiendo socios. Entonces vosotros allí ¿qué les pedís? Les pedís ya, pero esto no puede ser solamente de los socios, ¿no? Tiene que ser abierto a más gente.
Exactamente, así fue. O sea, la primera negociación que tuvimos y la primera condición era que a la escuela tenía que poder acceder cualquier persona, fuese socia o no fuese socia del club. Entonces, eso sí que no nos pusieron ninguna pega, ¿vale? Llegamos a este acuerdo y nos facilitó a nosotros pues el hecho de que pudiesen acudir gente de cualquier sitio, no tuvieran que ser socios. Y luego, pues nada, también llegamos a acuerdos en los que si todo iba a ir bien, pues íbamos a ayudar económicamente a renovar las instalaciones. Y así fue, o sea, empezamos a renovar una de las pistas, que era de pista dura. La cambiamos a pista de tierra por el sistema Top Play, todo siguió evolucionando, seguíamos teniendo alumnos, necesitábamos más instalación, decidimos hacer otra pista de tenis dura de resina, en el tema del pádel también nos pasó un poquito igual, empezamos a quedarnos pesos por instalación, hicimos una pista de pádel de cristal, y bueno, y luego fuimos renovando un poquito las instalaciones, pues tenía una pista de fútbol sala, pues... se le puso césped artificial, una de las pistas de tierra también se levantó y se ha hecho nueva, o sea, al final estamos ayudando a rejuvenecer el club y los socios, pues bueno, también se está viendo que se están generando. Desde que estamos nosotros, pues se han podido generar unas 50, 60 altas, tanto individuales como de familias.
Como de familias. Luego, aparte también, que esta mañana lo estábamos comentando, para que los oyentes lo sepan, porque al final el club de tenis está afincado en Jávaga y mucha gente dirá, ya, pero me tengo que ir hasta allí a dar las clases o a jugarme mi partido o lo que sea. No es exactamente así, ¿no? Vosotros como club también dais otra serie de servicios.
Nosotros tenemos al final una lanzadera, ¿vale? Tenemos un medio de transporte en el cual quienes lo necesiten o lo precisen, lo recogemos aquí en Cuenca, en la oficina de turismo, pilla justo en la salida de la carretera de Madrid. Y desde ahí, pues bueno, les acercamos hasta las instalaciones, reciben su clase y una vez que terminan la clase les volvemos a bajar a Cuenca. Esto lo realizamos sobre todo con los menores que no tienen vehículo o medio de transporte y lo hacemos con ellos. Y luego también, pues bueno, intentamos organizar la escuela de una manera en la que tanto los padres como los niños puedan coincidir en el mismo horario. Entonces los padres ya aprovechan y suben a los nenes a dar clase y ellos se quedan recibiendo las suyas.
A nivel deportivo, por ejemplo, ¿cómo está creciendo el club? Ya has dicho la cantidad de jugadores que se están formando, ya llegáis a los 280 casi jugadores entre pádel y tenis, pero ¿cuáles son los objetivos que planteáis un poco con qué tipo de tenistas? O sea, esta mañana me dabas nombres, ¿qué tipo de nombres son y qué proyección pueden llegar a tener? Soy muy de hacer muchas preguntas a la vez, ¿vale, Samu? Eso para que lo vayas viendo, aunque creo que te has dado cuenta.
¿Y qué es lo que le falta un poco a Cuenca para llegar a tener algún tenista, no te voy a decir al nivel de Carlos Alcaraz o de Rafa Nadal, pero decir, oye, pues yo qué sé, yo me acuerdo de mis épocas que se oía pues Pepe Checa, y ahí está, también entrenando a campeones. No sé, ¿qué es lo que le falta y eso? ¿Cómo es la proyección que veis ahí dentro del club?
Bueno, a ver, nosotros en nuestra escuela, digamos que no deja de ser una escuela de deporte base, en la cual tenemos una franja de edad de entre los 4 años, que es el inicio, hasta los 80, hemos llegado a tener alumnos, 80, 82, ¿vale?, de edad. Entonces, el mayor volumen es de gente que quiere aprender a jugar al tenis, tanto adultos como niños, ¿vale?, y no buscan unos objetivos más allá de disfrutar de este deporte y de este ámbito. Y luego sí que tenemos dos grupos de competición que hay que diferenciar, en el que uno son entre benjamines e infantiles, que tendremos unos 16 jugadores, ¿vale?, que entrenan unos 3 días por semana, y luego los fines de semana compiten. Y ahí podríamos destacar sobre todo la figura de Diego Abarca, que es campeón regional benjamín, es el actual, y Daniel Lara, que actualmente ha sido campeón provincial alevín, siendo benjamín, por lo que tiene entre 1 y 2 años menos de su categoría, y que en el pasado campeonato regional alcanzó las semifinales, ¿vale? Eso con ellos. Luego tenemos otra academia, que es entre los cadetes y adultos. Disponemos de 12 jugadores, tanto cadetes como adultos, que trabajan en 3 pistas, con 3 monitores, y también salen a competir. Aquí tenemos figuras como Paula Gil, que fue campeona regional cadete, y Guillermo Torres también el año pasado alcanzó esa posición. Entonces, bueno, ya te digo que los objetivos cada uno son los que se ponen. Nosotros tenemos los pies en el suelo, sabemos dónde nos encontramos e intentamos ofrecer el mejor servicio, y no todos buscan los mismos objetivos. Cada vez practicamos gente el tenis, cada vez es más complicado, yo creo, que llegar a esos puntos, pero bueno, la época de Pepe Checa ahí lo tenemos. Parece que está muy lejos, pero digamos que Pepe estuvo compitiendo con Rafa Nadal, entonces Rafa Nadal sigue activo, entonces tampoco está demasiado lejos.
Qué bien, eso me da hasta muchos ánimos a mí.
Como practicante, ¿verdad?
Claro, exactamente. Como tenista frustrado. A nivel tuyo personal, por conocer también un poco a la persona, ¿no? Pues vamos a pasar un poco también al personaje. ¿Tú cuánto tiempo llevas dedicándote al tenis?
Pues yo comencé a jugar al tenis con 7 años. Empecé en las escuelas municipales, que antes sí que la escuela municipal del ayuntamiento tenía tenis, pero actualmente ya no. Y después pasé a nivel tenis Cuenca, ¿vale? Con 11 años o así aproximadamente hice el cambio y me dediqué pues a entrenar como estos chicos, como estamos hablando, como Diego, como Daniel. Yo, mi máximo resultado fue subcampeón de Castilla-La Mancha, ¿vale? En el provincial sí que siempre ganaba esos torneos. Y bueno, llegó un momento en el que con 15 años, 16, empecé a dar alguna clasecita suelta en el mismo club, echando una mano pues a los directores de esa escuela y eso, y a formarme, y ya pues me mantuve en ese ámbito, y aquí estamos, seguimos formándonos. Hace poco hicimos un nuevo curso, 3 de los técnicos que estamos allí para ser entrenadores nacionales. Y nada, lo importante es seguir manteniendo la ilusión, seguir trabajando, disfrutar cada día de tus clases, de tu gente, de tu entorno. Y al final estamos intentando recuperar esa esencia que al principio tenía ese club en el que yo me formé, que se terminó perdiendo un poco con el tiempo, y es el de formar una familia, tanto entre técnicos como alumnos, que todos nos conozcamos, que haya un ambiente sano, deportivo, disfrutemos de nuestro deporte, de lo que amamos. Y lo estamos consiguiendo y cada día estamos más ilusionados.
O sea que llevas ya casi 20 años metido en... No, más de 20 años he metido en el mundo del tenis.
Más de 20 años con la raqueta en mano.
Es que te he quitado años, te he quitado años yo.
Me he quitado. Tanto en tenis como en pádel. La verdad es que en pádel empecé un poquito más tarde. Empecé con unos 14, 15 a tocar ya la pala de pádel. Igual, resultados a nivel provincial bastante bien. A nivel regional, pues bueno, estábamos ahí con las mejores raquetas o con las mejores palas a ese nivel. Llegué a ser capitán, bueno, fui el primer capitán del equipo de menores de Castilla-La Mancha, dentro de la federación. Y nada, estoy metido pues un poquito en ambos ámbitos.
¿Y cuándo dejaste de competir, por así decirlo, de decir, va, lo doy todo? ¿O todavía sigues?
Pues justo a los 18, digamos que colgué un poco las raquetas. Conseguí lo del subcampeonato de Castilla-La Mancha Junior. Jugué un absoluto, me parece que gané también el torneo absoluto con 17 años y colgué un poco las raquetas. A nivel competitivo lo dejé. Sí que luego, pues bueno, no dejaba de jugar con amigos o con compañeros, pero no volví a jugar. Sí que empecé a competir un poquito más al pádel, pero al tenis ya lo dejé, el tema de la competición.
Lo dejaste también porque aquí, bueno, hemos entrevistado en su momento a Patón, también hemos entrevistado a Robert, que, uh-huh, que también lo conoces, y es eso, llega un momento en que también a nivel competitivo el tenis, como que, bueno, el tenis o la raqueta, al ser individual, como que dices, ya está, venga, ya no hace falta que compitamos más, ¿no? Que como que cansa, como que llegas un momento ya de hastío, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que hablamos, cada cosa tiene su época. Y creo que la motivación competitiva en ese ámbito yo ya la perdí. O sea, nunca he dejado de competir porque luego a lo mejor me ha gustado montar en bici y no he dejado de apuntarme a lo mejor a una carrera de bicis. O sea, al final cuando has estado ligado tantos años a la competición, siempre buscas, aunque sea otra disciplina, que te sirva como vía de escape a lo que al final es tu trabajo y en el que tantas horas echas, pero te gusta seguir ligado a esa competición. Quien tiene sangre competitiva la mantiene.
Sí. Por ahí has estado nombrando a Jorge, has estado nombrando a Patón, a Alberto. ¿Alberto está aquí, pasa mucho por aquí, está más como director del club, pero viene puntualmente? ¿Cómo lo lleva Alberto eso?
Bueno, Alberto, la verdad que en un principio él le daba igual, un poquito igual, estar dentro del proyecto. Él lo que quería, pues bueno, era echarnos una mano en la medida de lo posible, porque tengo una relación muy estrecha con él. Y digamos que esos primeros pasos nos iba a ayudar a darlos igual. Pero sí que es verdad que yo quería que él recuperase un poquito la posición en Cuenca que perdió por circunstancias, y yo quería que siguiese teniendo su pedacito de tenis en su ciudad, ¿vale? Él ahora mismo se encuentra en Alcalá de Henares, está dirigiendo una escuela de pádel en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, el Wanda. Anda. Y está, vamos, ahí está sentado, él se encuentra muy cómodo, sigue haciendo cada vez más proyectos, se han quedado algún club más y está muy contento, también ha echado raíces allí y es difícil verle que esté por aquí, pero sí que es verdad que él tiene aquí su hueco, tiene su sitio, que es lo que yo sinceramente quería que recuperase. Y viene pues más fines de semana, nos reunimos, vemos cómo está la situación de la escuela, nos trae cosas que a lo mejor se pueden estar utilizando o moviendo por Madrid para que las empezamos a compartir por aquí también. Y bueno, digamos que es como está ahí, es una figura que la tenemos ahí, pero no está metido dentro de la escuela como tal.
Es así como un asesor, que, un asesor externo.
Sí, digamos que es más como un asesor externo que lo tenemos ahí y está dentro de la empresa como uno más. Pero sí, no está viviendo la experiencia del club desde dentro.
Y luego tenéis al mítico Peyton, ¿no? Javier Patón, que ha sido... Que tenéis al mejor jugador de fútbol sala de
una
Cuenca.
Máquina. Una máquina.
Enseñando a jugar al tenis, ¿no?
Así es, o sea, calidad le sobra por todos los lados y como juega al fútbol bien, pues al pádel y al tenis lo hace de maravilla. Y ahí lo tenemos. La verdad es que compartimos muchos años en el anterior club. Y bueno, es una figura que tenía que estar, o sea, Javi estaba dentro del proyecto desde el minuto uno, igual que Chule, aunque fuésemos Jorge y yo los que iniciásemos esta andadura, y tenía que estar, o sea, no podía faltar una persona con su carisma, con su encanto, no sé, todo, es el osito de los niños.
De
o sea,
todo el mundo, y mío encantado. También.
Sí, pero bueno, que al final tiene un don con ellos y luego hace un trabajo espectacular, está 24/7, no solo está con esto, está con el tema de la administración, o sea, es una figura súper importante y en el momento en el que vimos que podía estar dentro, fue levantar el teléfono y apareció, saltó de la cama, porque me recuerdo que era muy temprano, era una reunión que tuvimos Jorge Chule, Alberto y yo estábamos reunidos en el club 8 de la mañana, y fue levantar el teléfono y decir, es el momento. Y dijimos, le llamamos, toca ahora. Y a las 8 de la mañana levantamos el teléfono, lo cogió y a las 8 y media estaba presentado en el club, reunido con nosotros, o sea, él estaba deseando.
Qué bien. Además, ya te digo que lo tuvimos por aquí hace pues un año o así en los micrófonos y siempre, si es que da gusto. Y si de hecho ya sabemos por qué no está aquí también, que te ha tocado a ti, pero claro, él me ha mandado la foto de la criatura que tiene que dormir y no podía ser de otra manera.
Sí, tenía pachito además y le tocaba estar cuidando.
Oye, bueno. Siguiendo más con el tenis, porque bueno, ahora hablaremos de proyectos o de carencias que puede tener a nivel de instalación la ciudad, la provincia de Cuenca. ¿Cómo ves tú el tenis en la provincia en general?
Bueno, pues yo creo que ha subido bastante en los últimos 4 años. Quizá el que antes el tenis aquí no tuviese una competencia directa y de esta forma se haya generado esa competencia hace que a lo mejor se hayan puesto las pilas en otro aspecto y están creciendo. O sea, yo recuerdo que la última vez que estuve en el otro club, el club estaba perdiendo gente también, no iba todo lo bien que debía. Sí. Y con nuestra marcha y a lo mejor el inicio de la pandemia y tal, le estamos hablando de que puede haber alrededor de 450 personas que practiquen el tenis. Obviamente esto es cuestión de números, cuanta más gente lo practique, pues mejores jugadores saldrán. Entonces, bueno, ahí va, creciendo poco a poco. Sabemos que en Cuenca es complicado, para que nos vamos a engañar.
Sí.
En cualquier ámbito deportivo, tanto en fútbol como en otros deportes, sí que hay disciplinas que están sacando muy buenos resultados. No sé si piragüismo tiene.
Sí,
muy buenos...
piragüismo. Se está haciendo mucho esfuerzo con el vóley, el balonmano, ya se sabe. Sí.
Están sacando muy buenos jugadores. Bueno, y tenemos el balonmano, que madre mía.
Sí, sí.
Le gustaría poder disfrutar de un equipo que juega en primera división. Entonces, bueno, pues el tenis se va buscando su lugar y esto al final es cuestión de trabajo y ver cómo va avanzando. Lo importante es que los técnicos, pues bueno, hagamos nuestra mejor labor, nos formemos lo mejor posible para poder enseñar todo lo que tengamos en mente y disfrutarlo y dedicarlo con dedicación, con pasión y lo que te digo, cada vez que te metes en una pista, pues ver que cuando terminas todos esos alumnos están contentos, están satisfechos, vas viendo su evolución y ver hasta dónde llegan, ojalá no tengan techo y lleguen a lo más alto. Es por lo que trabajamos. ¿A quién no le gustaría poder conseguir sacar un gran jugador? Y por ello intentamos luchar.
Desde luego. Y como te decía también, a nivel de provincia me refiero, por ejemplo, el delegado, que además sabemos quién es, o sea, lo puedo decir tranquilamente, que es Paco Hernández. ¿Se está luchando también por crear algo que haga crecer el tenis a nivel provincial? Yo siempre he echado de menos un circuito de la Diputación, por ejemplo, algo que se pudiera ir moviendo a la gente en según qué lugares y en según qué sedes.
Pues la única forma en la que se empezó a mover algo fue con el deporte en edad escolar, que sí que se hicieron algunas jornadas en las que gente de los pueblos venían, pero sí que es cierto que creo que donde únicamente hay escuela de tenis es en Tarancón, y no sé si seguirá, porque los demás pueblos no hay. Sí que es cierto que con el pádel sí que existe el circuito de Diputación. Sí. Y está teniendo bastante acogida. Yo creo que además se practica bastante más. En Motilla hay algunos clubes, en Quintanar, en Tarancón, en cualquier pueblo hay una pista de pádel y lo están practicando bastante. Entonces, así que está evolucionando en este aspecto competitivo más el pádel que el tenis. Cierto es que es en edades más avanzadas donde está sucediendo esto, pero en el tenis sí que la función del delegado ahora mismo no está promoviendo nada. Se está dedicando, sinceramente, como podemos abrirnos aquí, ¿no?
Claro.
Las cosas claras. No creo que esté haciendo la labor como se debe, porque además es una persona que ni siquiera reside en Cuenca. Y que viene, hace los eventos que le corresponden porque son temas federativos y los tiene que hacer sí o sí, pero más allá de esos, no está promoviendo el deporte como se debería. Hace años que ya hemos enviado quejas al presidente de la Federación de Tenis de Castilla-La Mancha, pero como van un poco unidos de la mano, claro, pues no se van a tirar piedras entre ellos.
Porque en Alcázar, por ejemplo, ¿no hay escuela tampoco?
En Alcázar de...
De San Juan.
En Alcázar de San Juan, sí, pero de Ciudad Real.
Ah, coño, sí, coño, joder. Claro, sí. No, es que estaba pensando porque los campeonatos se suelen jugar allí, ¿no? Los regionales.
Que no me sé todos los pueblos.
No, que me acabo de quedar a Alcázar yo porque me da la gana.
Que me ha dicho la provincia.
Sí, calla, que se me ha ido a mí totalmente la pinza. Mira, hay otra cosa que te quería preguntar yo, y ahora dejo yo a los colaboradores también que te hagan alguna pregunta, y es... porque yo creo, bueno, yo porque he estado viviendo también en el extranjero y entonces he visto ese tipo de instalaciones y no sé, o sea, sé que el coste puede ser elevado, pero yo creo que merecería la pena. ¿Tú no crees que ha llegado el momento de hacer una pista de tenis cubierta en Cuenca?
Pues si te soy sincero, si en una balanza pones lo económico y lo práctico, creo que no.
Venga, bien, ahí ves.
Yo sé que tú tienes muchas ganas porque practicas este deporte y de vez en cuando te llueve y entonces no puedes...
¡Claro, joder!
Pero no, porque es que es excesivamente caro y ¿cuántas veces puede llegar a llover en Cuenca? Es que si luego te pones a mirar... Mira, el miércoles dan agua, por ejemplo, el miércoles que viene, y dan agua a mediodía, así que al final las clases que damos son de 4 a 10 y no es más. Y si luego además solo cubres una, nosotros que hay horarios en los que estamos utilizando 5 pistas de tenis simultáneas, ¿a quién metes en esa pista? ¿A unos sí o a otros no? ¿Cómo lo decides? ¿De manera rotativa? Entonces, ¿cuántas veces vas a dar? ¿Una cada X? Creo que no. Sin embargo, en el tema del pádel sí que... prácticamente una cubierta de tenis, no es exactamente, ¿vale? Es un poquito más, pero una cubierta de tenis podría llegar a cubrir casi 4 pistas de pádel, ¿vale? No llegaría a cubrir 4, pero sí 4. Pero es que 4 pistas de pádel ya estamos dando prácticamente un club por el mismo importe. Entonces, bueno, el pádel sí que se puede merecer la pena, pero en el tenis es demasiado.
Ya, no. También te digo una cosa, que yo no solo pensaba en una, que yo pensaba por lo menos hacer 3 seguidas.
si te unes y nos echas una mano comunitamente, lo podemos estudiar. Aceptamos nuevos inversores.
Que yo no sé pensar en chiquitito. Vamos a ver, pájaro loco, que seguro que tiene alguna pregunta para ti.
Pues muy buenas noches, Samu.
Muy buenas, ¿qué tal? Cuéntame.
Pues nada, un poquito al hilo de lo que decía Rafa. Yo veo que, como muy bien dices, que el tenis goza de muy buena salud, pero creo que le ha robado bastante protagonismo el pádel, porque hay mucha gente que lo está practicando y cada vez tiene más adeptos. ¿Cómo lo ves tú?
Pues creo que dentro de adultos, ¿vale? Ahí sí que se está llevando a mucha gente. No me niego para nada en ello, porque mi escuela es de tenis y de pádel, entonces estoy encantado de que el pádel esté teniendo este boom, porque a nosotros nos está beneficiando también. Entonces, bueno, es un deporte que es más sencillo de practicar, es mucho más divertido, se aprende muy rápido, no hace falta incluso a veces que recibas clases para poder tocar la bola y pasarla al otro lado. Sí que es recomendable recibir esas clases, porque no solamente porque vayas a jugar mejor, sino por el tema lesivo, porque muchas veces pues bueno, utilizas empuñaduras que no corresponden o haces golpes que no debes y aparecen esas conocidas lesiones del codo de tenista o codo de golfista, la picondilitis o la epitróclea. Entonces, bueno, sí que le está quitando adeptos, pero bueno, es un deporte que está en auge, hay que aprovechar este tirón, no me quejo para nada, si tuviera una escuela de tenis, a lo mejor diría, jolín, pero ahora mismo, vamos, según que siga creciendo, e intentaremos dar lo máximo por ambos deportes.
Conti, ¿alguna preguntita?
Sí, bueno, lo primero, enhorabuena y muy buenas, que porque por esos 280 deportistas que tenéis ahí junto a vosotros, o sea, es de merecer, la verdad. Así que eso valga, vaya por delante. Y mi pregunta, vamos en cuanto a... ¿Me has escuchado? Perdona.
Sí, te estoy escuchando.
Vale. En cuanto a esa dilatada ya, historia que tienes en el tenis, te voy a hacer una preguntilla así técnica. ¿Qué cambio o qué herramienta has visto tú en este tiempo que antes no la tenías cuando tú comenzabas y eras pequeñito? Y ahora en el 2022, ¿qué herramienta ves tú más... no sé cómo decirlo, una herramienta dentro del tenis que te haya servido o que hayas visto palpable en la historia del tenis? Es decir, una raqueta, así las raquetas, la pista, el...
Colocar bien las botellas en el banquillo.
Exactamente.
Bueno, yo ahora mismo lo que más noto es todo el tema que se ha adaptado para el tenis base, para los niños. Hay material nuevo, sobre todo el tema de las bolas, que se han incluido bolas de diferentes colores, que lo que hacen es que reducen la velocidad de la bola para adaptarla al niño. Digamos que existe una bola roja que reduce el 75% la velocidad de la bola amarilla, que es la que conocemos todos como la bola normal de tenis. Luego seguiría la bola naranja, que reduce un 50% esa velocidad, y luego la bola de punto verde, que reduce un 25%. Yo, para mí, la mayor evolución, ¿vale?, para la mejora del tenis y la adaptación es esa, que además se llama tenis por etapas, y además de eso, pues te adaptan la pista y las medidas para los niños en función de las edades. Porque luego el tema de materiales, yo cuando jugaba, yo ya jugaba con raquetas de fibra. Entonces, actualmente siguen siendo raquetas de fibra. Y si ves una raqueta mía de hace 10 años a una Radical de ahora, pues tampoco hay una diferencia exagerada. Entonces, donde más lo noto, o la evolución en ese aspecto, es esa. Porque yo recuerdo ser niño y jugar con bola de punto, bola normal, ¿vale?, de tenis. No me adaptaban la bola en función de la edad en la que iba creciendo. Y nosotros ahora mismo en nuestra escuela, pues los niños de minitenis están utilizando la bola de punto la bola roja. Los de iniciación ya empiezan con la naranja. Los benjamines ya están con el punto verde. Y nada, y luego ya pasan a la bola normal. Entonces, ese es el mayor, o la mayor evolución, o la mayor herramienta, o la mejor herramienta que me has preguntado que he visto.
Mira, por aquí también dicen en nuestro chat que tenemos, también dice, dile a Conti que los botellines de después. Esa es la verdadera popularización del tenis.
En el pádel. Bueno, vale. En el tenis hay que decir que nuestra escuela, el 50% o así, es adultos. Entonces, hay momentos en los que estamos dando, como te digo, cuatro o cinco pistas y son todo adultos. Y pasa lo mismo, están cuatro por clase y terminan después echándose su cañita de rigor.
Sí, la verdad es que ha sido una cosa significativa, ¿no? Porque empezaron todo así, poniendo pues las canchas y demás, pero lo de poner la barra fue...
después.
Yo con lo mío voy a decir siempre, porque yo soy un fiel y defensor del tenis, contra cualquier otro deporte de raqueta. A ver si me das la razón. ¿A qué es verdad que si sabes jugar al tenis puedes jugar a cualquier deporte de raqueta, pero si juegas a cualquier otro deporte de raqueta no sabes jugar a otros deportes de raqueta?
Estoy contigo de acuerdo en un 99,99%.
¿Verdad? ¿A que sí?
Eso es verdad. Y soy defensor de que todos los deportes tienen lo suyo. Pero más o menos te puedes llegar a defender en cualquier disciplina deportiva que sea de raqueta. Pero si juegas, yo que sé, al bádminton y te metes en el tenis, olvídate que no vas a pegar dos dentro.
Sí, incluso al ping-pong, o sea, que es que al ping-pong, que aunque es de reducidas dimensiones, incluso de vez en cuando haces un golpe cerrado así de derechas y tal, y dices, hostia, que me ha entrado, que de puta madre.
No solo con el tenis, o sea, si te das cuenta, la mayoría de los buenos practicantes de tenis son buenos jugadores de golf. porque tiene mucha transferencia positiva. Entonces, Rafa Nadal tiene un handicap de la leche, pero es que si ves Alcaraz está jugando ya también. Claro. Entonces, y bueno, Federer, todos son muy grandes jugadores de golf, porque tienen mucha transferencia positiva.
Sí, eso también lo estuvimos comentando.
Eso, todo lo que es la biomecánica del gesto del tenis, es muy similar a la del golf.
Sí,
esos inercias, etc.
Sí, lateralidad también, ¿no? O sea, eso yo siempre me acordaré de aquí estuvimos entrevistando en su momento también a Gaby, el maestro de esgrima del Club Espadas Colgadas, y yo siempre me acuerdo cuando empecé a tirar a esgrima, lo primero que me dijo él nada más verme, me dijo es, tú has jugado al tenis, ¿verdad? Y dije, sí. Digo, ¿y eso? ¿Cómo lo sabes? Dice, pues eso, porque hay una lateralidad que se ve, que dice, tú te sabes mover lateralmente. Hay otros deportes que no te lo dan y se nota.
Eso es. Pues sí, sí. Así que bueno, hay que practicar más el tenis, que es un mejor positivo para muchas cosas.
Efectivamente, yo sí, menos para mi cabeza, macho, que me frustro muchísimo, pero bueno, esa es otra historia, tendré que ir al psicólogo.
Habrá que ir a otros sitios entonces,
¿eh? Samu, te vamos a dejar que te vayas a dormir, muchísimas gracias. Como te decía esta mañana, igual aquí, más adelante, a ver si puedes venir incluso con alguno de los chavales o con alguien del club que dé de primera mano también su punto de vista y su visión y nos claro. cuente pues el buen hacer y el buen trabajo que estáis llevando a cabo. Te agradecemos muchísimo que estés aquí en la 106.2 en Radio Color y esperamos que te vaya muy bien, ya lo sabes.
Muy bien, felicitaros a vosotros también por vuestro programa y por vuestro trabajo, que entretenéis a la gente y es de merecer. Enhorabuena, chicos.
Gracias, Samu. Hasta la próxima.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Hasta luego. Chao. Chao. Anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale e poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo oblio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenda prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa.
Tenía muchas ganas de decir esto que voy a decir ahora en la radio, Ricardo, y lo vas a entender. ¡Final! ¡Final en Vallecas!
¡Hostia, qué alegría se te ve, Rafa!
¡Ha palmado el Madrid! 3-2 del Rayo Vallecano.
Ya sé yo de uno que está deseando entrar en antena. Pero vamos, deseando.
deseando seguro. Pero bueno, no, que yo tenía ganas de decirlo de final, no que palmara el Madrid, ¿eh? Que a mí me da igual, que yo no soy de los que es antimadridista ni cosas de estas. Yo soy eso, deportista y deportivo.
Eso le iba a decir a Paloma ahora, ¿eh? Claro, hay algunos que ya ni se acuerdan de cómo está su equipo porque el Madrid ha pinchado hoy, ya que sí, ¿eh? ¿Te parece?
Así es. Bueno, ya nos harán luego un análisis, luego un poquito más adelante.
Ya verás, como sea como el de hace dos semanas.
Pues este te va a encantar, ¿eh? Que yo he tenido oportunidad de escucharlo y este lo vas a flipar.
Bueno. Eso seguro. Bueno, eso, queridos radioyentes, va a ser dentro de un ratito, que va a estar aquí la crónica de Zuckerman en la muerte.
Claro, el tebeo de los panenquitas.
¡Panenquitas!
Pues vamos a ir sin más dilación a llamar a Óscar Noeda, este gran deportista también. Ahora seguro que nos está escuchando y dice, ¡ay, deportista! Y vamos a hablar con él sobre, bueno, pues lo grande que fue un evento y lo grande que están haciendo a nivel de CAS. Muy buenas noches y bienvenido, Óscar Noeda, ¿cómo estás?
Buenas noches, Rafa, ¿qué tal?
¿Bien o qué?
Bien, aún asimilando la exhibición.
Asimilando, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la exhibición y también un poco del club, porque al final estáis haciendo muy buena labor y bueno, pues los premios se van recogiendo, aunque sea a nivel de decir, bueno, pues nos han dejado tener la oportunidad de estar en el centro de Cuenca. Estaba lloviendo aquí, como he dicho antes, también de nuestros amigos del Deporte Conquense, que os han hecho hoy un pedazo de artículo muy guapo, muy, muy guapo.
Sí, gracias a Laura.
Gracias a Laura, sí, que además es muy buena periodista, porque además saca y sabe coger el jugo de la entrevista, o sea, lee muy bien a todo el mundo que entrevista, Laura Benedicto, desde aquí un abrazo, y bueno, por lo que pone aquí, conforman la plantilla David González, Óscar Noeda, Cristian Ruiz y Roberto Narbón, que sois los pilotos oficiales, por así decirlo, del Cuenca Motor 4x4 Karting Team. Cuéntanos cuánto tiempo lleváis con esta locura y cómo surgió.
Pues sí, como dices tú, la verdad es que es una locura, porque surgió ahora ya 4 años, esto viene de atrás, de nuestros compañeros, tanto David como Cristian, pues bueno, pues son amantes del motor, de los cars, y pues en su día le decidieron por comprar un car, los cuales han estado en un trastero llenos de polvo y telarañas. Claro. Y un día de locura, pues oye, ¿por qué no montamos un equipo de cars, que tengo dos cars y tal? Y así empezó la idea.
Y empezasteis en el 2018, que hace ya 4 años, supongo que con ese gusanillo que despierta lo que es el motor, el olor a neumático, el olor a gasolina, en la pandemia nos fastidió todo, claro.
Sí, esto nos ha paralizado mucho porque llevábamos un ritmo de competiciones muy bonito, era pues carrera cada 2 meses, entre medias entrenamientos, pues era un poquito casi un día a día, lo que ahora no es. Entonces, claro, hacer una exhibición en el centro de tu ciudad, tipo Mónaco, pues es de agradecer.
Eso es de agradecer, porque además estabais diciendo de entrenar, ¿dónde entrenáis normalmente?
Pues por desgracia o por suerte, cerca de Cuenca, en Tarancón, es el único circuito que tenemos más cercano a la provincia. Y nada, tenemos que desplazarnos 100 kilómetros para poder entrenar. O sea, no podemos hacerlo diario como puede hacerlo cualquier otro equipo que compite con nosotros en igualdad de condiciones, menos en estas.
Pero, ¿y cómo te surgió a ti el rollo este del car? Porque al final tú no estás aquí viviendo, la locura viene por parte de Cristian y por parte de David, tú te sumas al carro y siempre que puedes te escapas, claro.
Pues me subí al carro pues un tal día, pues como hace 4 años en León, ellos empezaron a correr y nada, pues cosas de la vida, se tuvieron que marchar tanto David como Roberto y allí nos quedamos Cristian, David Aguilar, que también pertenecía al club pero por motivos laborales lo tuvo que dejar, y me saqué el carnet de piloto ese día y me monté en un car. Otra verdadera locura.
Oye, ¿te sacaste el carnet allí?
El carnet de seguro, porque dos pilotos no podían correr 10 horas de carrera, pues yo me apunté.
Tú te apuntaste.
Y así surgió.
Cuéntanos un poco también, ahora vamos a entrar en materia de la exhibición, pero cuéntanos un poco el desembolso que lleva todo eso, porque sacarte la licencia, sacarte el carnet, luego aparte el car, los monos, el viaje, ¿de qué importes más o menos estamos hablando para esta afición?
Pues para esta afición hasta ahora ha sido... cada carrera sobre unos 500 y 600 euros, dependiendo del circuito. El campeonato son entre 5 o 6 carreras anuales y todo eso es un desembolso nuestro. Si es verdad que tenemos dos o tres patrocinadores, amiguetes del pueblo y empresa que tiene mi primo, y gracias a eso, y Cuenca Motor 4x4, que también nos ha aportado algo de dinero, pues tenemos lo que tenemos, pero vamos, básicamente de nuestros bolsillos.
Y luego hay otra parte que tenéis también muy buena, y es que poco a poco entiendo que vosotros mismos vais aprendiendo de mecánica, ¿no? O sea, porque al final tenéis que reparar los cascos que tienen algún fallo durante la carrera, tenéis que repararlos vosotros.
Claro, eso es que el karting no solo forma parte, y más siendo en el campeonato donde nosotros corremos, que es de carreras de resistencia de 10, 12 horas, dependiendo circuito y campeonato, pues al final te pasan muchas cosas, son muchas horas, motores quemando gasolina, como tú dices, y rompiendo todo tipo de piezas, varillas, direcciones, ruedas, tipo Fórmula 1 con turboses, que tienes que salir, arreglar el coche, volver a salir, repostar, cambio de pilotos. O sea, nosotros hemos aprendido gracias a averías. Si no, no hubiéramos aprendido con la mecánica que ahora sabemos.
Claro, vosotros tenéis además más de un kart, ¿no? Que cuando hacéis el cambio, ¿cada uno sale con su kart o tenéis karts de equipo?
Siempre se llevamos los dos cars de competición, que son de iguales tanto en chasis como motor y en todo. Uno es el que competimos, ¿vale? Y el otro es el de reserva. Pues si tú rompes piezas que tú no puedes arreglar en ese momento, sacas el otro coche, siempre y claro, pues penalizándote con vueltas, ¿vale?
Claro. Y vamos ahora a esa parte que surgió este año. El año pasado se hizo una intentona de hacer una pequeña exhibición en la Plaza de los Carros. Al final había llovido y era un poco peligroso tanto para pilotos como para público que se pudiera acercar allí. Y se forjó la idea de decir, el año que viene lo hacemos más a lo bestia, ¿no? Y ha salido...
Nos vinimos arriba.
Y ha salido, no como queríamos, pero mejor de lo que esperábamos.
Siempre te deja un pequeño sabor de boca que también es bueno pues para mejorar en próximas ocasiones.
Pero ¿cómo surgió eso? O sea, de repente es de decir, venga, va, nos liamos la manta a la cabeza y hacemos una exhibición por el centro de Cuenca. Vosotros lo recibisteis diciendo, ¿pero cómo?
No, como te digo, o sea, creo que todavía no lo hemos asimilado, y eso que ya ha pasado. Ver esas caras de felicidad tanto en niños como en la población de Cuenca que también, por desgracia, no saben lo que es un kart, la mayoría de ellos. Y esto fue una manera de que la gente sepa lo que es un kart y que es un deporte más, y no solo es el fútbol, baloncesto y demás.
Exacto. A mí, además, yo, para que lo sepan los oyentes también, porque creo que es importante saberlo, el concepto era exhibición, así fue durante todo lo que duró el tiempo de la misma, y digo que quiero que quede claro la exhibición, porque había mucha gente que sí ha dicho que sí las medidas de seguridad. ¿A qué velocidad se pusieron, por así decir, los cars, con toda una velocidad controlada, con un circuito también medido para que no hubiera ningún problema? ¿Y a qué velocidad se puede poner un car?
Pues no se pudieron a todo lo que se podría haber puesto, lo primero en cuanto a recorrido y lo segundo porque, gracias a Dios, la gente que vino son compañeros nuestros del campeonato de España de cuatro tiempos, gente conocida diferentes campeonatos en comunidades de dos tiempos, y supimos quién elegir para venir, porque la verdad que los que vinimos, tanto nosotros como los de fuera, que vinieron de muchas localidades, Bilbao, Castellón, Alicante, Valencia, Madrid, eran gente, vamos, experimentada. No, tú no puedes hacer una exhibición, ya no tengo una cara, una exhibición en el centro de Cuenca con el peligro que conlleva todo eso.
Sí, ¿cuántos cars se acercaron?
Sobre 24 o 25 cars de todo tipo de edades, de antigüedad, de motor y de caballaje.
Sí, porque además había allí de dos tiempos y de cuatro tiempos. Cuenta un poco la diferencia entre unos y otros.
Pues básicamente los motores dos tiempos son cars que hacen carreras de 15 a 20 minutos, ¿vale? Por el avance de tipo de motor. Cuatro tiempos somos los que hacemos carreras de resistencias de 8 y 10 horas, ¿vale? Tienen menos velocidad y menos potencia. Un dos tiempos perfectamente puede alcanzar pues sobre los 130 kilómetros por hora. Y el otro día los pudimos llegar a ver pues a 60, 70, 80 a lo máximo.
Eso es,
o sea, es ver la diferencia de lo que es una velocidad y otra para poder decir si es peligroso o no es peligroso.
Exacto. Luego, además, también, porque la iniciativa esta era hacer una exhibición, como decís también en la entrevista, de meter el gusanillo en el cuerpo, un poco de la gasolina, del neumático, en la afición de Cuenca, pero hay más ideas, ¿no? Se pretende esto llevarlo un poquito más lejos. ¿Cuál es la idea?
Hombre, por soñar que no falte, pero vamos, nosotros ya sería un agradecimiento tanto al Ayuntamiento como a asociaciones como a CDC y o empresas de la provincia de poder tener un circuito en la ciudad y que ya no lo disfrute la población, sino que también todos esos turistas que vienen a la ciudad y puedan disfrutar de un deporte más en Cuenca.
Sí, sí, porque además ahí, aparte de lo que sería crecer la afición también, digámoslo así, podría crecer también a nivel empresarial alguna persona que se lanzara con la ayuda de las instituciones y con ayuda de empresas a crear un modelo de negocio que los fines de semana seguro que tendría éxito, pero incluso también entre semana, ¿no?
Entre semana y campeonatos que puedes realizar como están realizando otros circuitos de todo el territorio nacional.
Sí, sí. Porque la idea, como estamos diciendo, ha sido esa exhibición que salió y partió desde Plaza de los Carros hacia Hermanos Valdés, encaró hacia la izquierda, hacia el Buchi, subiendo por carretería, dieron una vueltecita donde hicieron las delicias de todos los espectadores, además haciendo cabriolas, haciendo allí sus derrapitos también, que les gustó mucho a la gente, para luego terminar acotando un poquito más el circuito para que los pilotos pudieran seguir disfrutando de estar en medio de la ciudad. Pero entiendo que ese calor humano se agradece, ¿no? Porque en un circuito al final está más lejos la gente.
Sí, es como comentábamos con los participantes. O sea, esto es una suerte y un honor el haber vivido esta experiencia, porque tienes a ese espectador a 2 metros de ti. Nosotros en circuitos cotidianos, tú no tienes al público pegadito a ti en la curva, soplándote el aliento en el oído, ¿sabes? Entonces es una emoción que acompaña pues a esa diversión que pasamos el otro día.
Sí, exacto, porque además, bueno, también para que lo sepan los oyentes cómo se desarrolló también esa exhibición, toda la parte, todo el circuito estaba vallado, aparte en la zona de carretería no existen ni peraltes ni bordillos, con lo cual el riesgo que puede tener el car, que es dar un bordillo y salir volando, se evitó completamente. El resto estaba también vallado hacia la zona donde habría bordillo, con lo cual era imposible o prácticamente imposible que pudiera ocurrir algún tipo de incidente de este tipo, ¿verdad?
Sí, más con las charlas que dimos anteriormente, recalcando que esto era una exhibición, una carrera, veníamos a disfrutar para que el día de mañana esto fuera una carrera y no una exhibición.
Sí, sí, porque además se está planteando, se está mirando las posibilidades, también se ha hablado, no te lo digo porque se habló hace ya tiempo que en la zona del Bosque de Acero el concejal actual de obras nos llamó a la asociación para decir qué tipo de instalaciones deportivas exteriores se os ocurriría que pudierais hacer aquí en el Bosque de Acero, y lo primero que, además estaba por allí Víctor Alijas, el presidente del Motor 4x4, dijo un circuito de gas, porque no tiene, es al aire libre y aunque venga una riada no te preocupes que no va a pasar nada, al día siguiente se limpia y fuera, o sea que eso es una posibilidad.
Con cerrar el circuito ese día valdría, o sea, no llevaría mucho más peligro que ese.
No, y además está se puede preparar para hacerlo de esa manera, ya hemos hablado de eso y es el próximo objetivo. Chicos, no sé qué te parece, Pájaro Loco, ¿alguna pregunta para Óscar?
Pues sí, Óscar, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, tenía una duda, ¿cuántos kilómetros más o menos se puede hacer con un depósito de un car?
Pues ya no está medido en cuanto a kilómetros porque depende mucho del circuito, pero sí en tiempo nos suele durar máximo hora y media, que es lo que es solemos hacer en un stint cada piloto.
Pues ya bastante, yo imaginaba que duraba al menos, además también supongo que influirá la manera de conducir, lógicamente.
Ya no la manera de conducir, sino también el peso, que es una de las medidas que también tenemos en este tipo de campeonatos, que siempre tienes que lastrar a igualdad de peso o superior. Compañero mío, Cristian, tiene que lastrarse bastante kilos porque es muy delgadito, sin embargo, otros no tenemos que lastrar nada y estamos por encima de esos kilos mínimos. Eso también puede llegar a influir, que gaste gasolina más o menos del peso que llevas en el carro.
Conte, ¿alguna preguntita?
Sí, claro. Muy buenas. Lo primero, Óscar, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Quería preguntarte, supongo, no sé si habéis contactado el ayuntamiento con el famoso parking de ahí del vivero de Cars, que bueno, en principio era para otras cosas, en bicicleta, pero eso lo se podría adaptar para vosotros o
perfectamente, o sea, y con una mayor inversión que la que pueda haber, porque ya en principio tienes asfalto, sería reasfaltar y actuar y hacer lo que es un circuito
¿Y habéis contactado?
Una feria.
¿Y habéis contactado?
De momento no, para ello está nuestro amigo Rafael desde la asociación ACDC, que es el que está pinchando, y vamos, y cuando tengamos que acompañarle para lograrlo, lo acompañaremos.
Ah, bueno, es que me consta que pues bueno, pues los cars que estaban del ayuntamiento habilitados para ello, que al final no sé si se llegaron a estrenarse incluso, están por ahí guardados y bueno, pues a lo mejor es una, se podría hacer una propuesta como, pues bueno, como escuela o como vosotros creáis conveniente hacer también y aprovechar ese espacio, claro.
Vamos, por nosotros ningún problema y ayudaríamos en lo que hiciera falta.
Eso como dices tú, déjamelo a mí. Que además ahora ya sabiendo que además están los cars por ahí guardados, aunque tengan 30 años, no te preocupes que se rescatan, que
se aproxima el próximo circuito de Monza.
Pues esa es la idea, ¿verdad, Óscar? O sea, al final, hablando con ellos cuando estábamos intentando hacer esta exhibición, les pregunté a ellos, digo, porque claro, esto, ¿en qué otros más sitios se hacen? Y todos dijeron, Rafa, en ningún sitio. En España no hay ningún circuito interurbanos de cars. O sea, eso al final es para ponerlo en valor. Te puedes volver pionero y puedes abrir el camino para que se realicen, como dices tú, la primera prueba del Campeonato de España interurbano. Y que la gente lo flipe.
Nosotros es la verdad que es lo que soñaríamos con conseguir eso. A ver.
Ahí está, vamos perdiéndolo, se le oye
he perdido, sí, he perdido.
Se oye a tu amigo de fondo, que también quiere dar su opinión. pero bueno, y una cosa para ir terminando, porque se nos echa el tiempo encima, que yo sí que tengo curiosidad, es que dices que, decís que en el 2023 van a cambiar las bases de competición y van a subir los precios.
Sí, vamos a ver, como todo en la vida ha subido, pero claro, toda esta subida de precios en cuanto al campeonato y la inscripción de carrera a carrera es para llegar al final a un nivel de competición en el cual sean las manos las que digan de quién gana y quién no gana, no sea el car. Entonces se va a hacer un campeonato monomarca, el cual conlleva pues mayores costes, que es como comprar motores para todos los equipos, claro. Los cuales tienen que, dijéramos, hacer un alquiler, un renting, como quieras llamarlo, con motores precintados para correr todos en misma igualdad.
Claro, y que no se note tanto la diferencia entre un motor y otro.
Correcto, y sean las manos.
Claro, que eso es lo importante. Luego, dentro de todo esta vorágine de circuitos de cars, esto, como has dicho antes, era como la Fórmula 1, también hay verificaciones, se miden cosas, se comprueba que el car de competición está adaptado a la normativa, es completamente lo mismo, ¿no?
Todo igual o similar, o sea, hasta tus bancos de potencia para medir potencia y ya clasificarte en cada una de las categorías, que es lo cual quieren conseguir, que solo haya una única y no haya tres dependiendo del caballaje.
No, es que son muchas cosas.
¿Qué ahora mismo son, entonces? ¿Qué tres categorías te refieres?
Están hasta 15 caballos, hasta 19 caballos y hasta 22 caballos. Ahí te mete en un campeonato o competimos todos en el mismo circuito, el mismo día, misma carrera, pero luego a la hora de clasificar, cada uno clasifica en su categoría. Nosotros vamos en serie, hasta 15 caballos, pero los hay hasta 22.
Madre mía. Pues Óscar, te vamos a dejar para que te vayas a descansar. Volveréis esta temporada próximamente a contarnos las aventuras del karting 4x4 Team y decirte que lo que hablamos la última vez que me decíais, nos lo has prometido, Rafa, nos lo has prometido, está más cerca. Tengo por ahí alguna cosita para vosotros.
Me alegro. ¿Vale? Muchísimas gracias al club y a las instituciones y al Ayuntamiento de Cuenca por conseguir este sueño.
Este hito.
Este hito, sí.
Que la gente no se da cuenta, pero hemos vuelto a meter tráfico rodado por carretera, amigos.
Lo nunca he pensado.
Claro que sí. Óscar, hablamos prontito y nos tomamos algo en cuanto estés por aquí.
Rafa, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Un abrazo, Óscar.
Gracias. Hasta la próxima.
Pues vamos, vamos, vamos con ese tebeo de los panenquitas. La canción no la tienes por ahí, que tenía Sergio una, pero no sé dónde. Es que no me acuerdo de cómo
claro,
se llamaba.
Ah, claro, aún no la sé, tío. Me la he dejado, me la tenéis que.
Es que
sí,
yo
no
sé cuál era la que ponía. Aquí. Es que no bueno, me acuerdo cuál era.
Sí, igual. Hoy trae música, o sea que es igual. Hoy lo puedes meter.
Hoy trae música, exactamente.
Ah, viene con musiquita. Sí, pues dale, dale, dale al lío. A ver.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Buenas y terroríficas noches, amigos panenquitas. Sí, menos mal que se acaba Halloween para los atléticos como yo, porque vaya 10 días que hemos sufrido los atléticos de bien, los atléticos de corazón. 10 días que empezaron con la tragicomedia sucedida contra el Bayer Leverkusen, en la cual, bueno, cualquier director, el mejor director de terror que se os pueda ocurrir, no se hubiera imaginado un final tan trágico como el que pasó en el estadio Civitas Metropolitano y que a partir de ahí acabó por seguir con una serie de esperpentos que, bueno, pues han acabado con el Atlético fuera de Europa y muy lejos de los puestos de liga. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede ganar siempre. El Atlético de Madrid y su entrenador llevan más de 10 años ya de éxitos que no se pueden negar y bueno, y al final, bueno, pues puede ser que como todo tenga un final y puede ser que ese final pues esté cerca de llegar. Aún así, pues creo que es de buen nacido ser agradecido y al Cholo Simeone le estaremos agradecidos durante toda la vida por los éxitos que ha dado y que sigue dando, porque recordemos que bueno, que en el fútbol todo puede cambiar y al final lo que parece un desastre puede acabar siendo una buena temporada en la que esperemos luchar de una vez por todas por la gloriosa Copa del Rey, que hace mucho tiempo que no levantamos. Sí que quiero recordar a mis amigos contertulios madridistas que la última vez que el Atlético de Madrid cayó tan pronto en competiciones europeas, acabó ganando la Copa del Rey en el Bernabéu. Nada más y nada menos que al Madrid de Mourinho. Con eso digo todo. Así que, bueno, una vez acabada el terror de Halloween, hemos podido ver que en Liga pues el Barcelona es el único equipo que le sigue al acecho del Real Madrid, que por cierto tiene partido bastante difícil, diría yo, contra el Rayo Vallecano en Vallecas y que además con la presión añadida de tener que ganar si no quiere seguir detrás del FC Barcelona, que es el actual líder de la primera división. Ya viene el Mundial, chicos, hay que prepararse. Hay que ir con todas las fuerzas con la España de Luis Enrique. Sé que a muchos les cuesta ir con el amigo Luis Enrique, pero es nuestro entrenador y hay que apoyarle y hay que estar todos unidos con nuestra selección. Me parece que estamos a 15, 20 días de debutar en el Mundial. Si no me equivoco, en los próximos días, esta semana, tenemos ya la lista. Si no me equivoco es el día 11 y bueno, seguramente que a unos nos gustará más, a otros nos gustará menos, quizá muchos pensemos en que tienen que ir unos u otros jugadores, pero la lista la va a hacer el seleccionador español y hay que ir con él a muerte, que es lo que nos toca. Así que sin más, chicos, ahí os dejo un poquito para que esos últimos 5 minutos podáis debatir de fútbol que os gusta Y mi pregunta para vosotros es si veis a España con posibilidades, hay que mojarse, ¿eh?, con posibilidades de llegar lejos en este Mundial. Contadme, luego os escucho. Adiós Halloween, que te vaya bien.
Es que me encanta, es que me encanta, es que... ¿Cómo lo hace el tío?
Voy a mándale un mensaje, a ver si está despierto y le llamamos.
Y mientras tanto, yo os digo mi opinión sobre lo que nos pide nuestro querido Zuckerman. Para mí, por supuesto, el Atlético de Madrid, con Cholo Simeone, yo siempre seré cholista. O sea, yo creo que soy del cholismo de Madrid. Ya paso del Atlético, soy del Cholo. Y luego, con respecto a lo de Luis Enrique, con tal, que es muy curioso, porque que sepáis que en la lista de los preseleccionados estaba Piqué. Eso hay que tenerlo en cuenta también.
Me dijeron mis hijos el otro día y dije, pero ¿en serio?
Sí, 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 estaba en la lista de preseleccionados. Y mira, mira, dice que está ahí pendiente, o sea que le puedes llamar también a Angelito. Y así, mira, comentamos mientras nos le comento directamente a él si me mojo o no me mojo con respecto al Mundial. ¿Tú te vas a mojar, Ricardo?
Por supuesto, aquí ya hemos venido con el bañador, así que hay que mojarse.
¿Tú también te vas a mojar, Zucker? O sea, Conti.
Sí, sí, claro, claro. Vale, ya tenía mi respuesta ya bien...
Ahí pensada. Hay que decirle a nuestro querido Angelito, mientras estamos conectando con él, que procuramos... Bueno, tú no te puedes resistir, pájaro loco, pero yo me resisto para no tener que...
Te tengo que estar controlando todo el rato. Conti,
4, 3,
¿qué marcha lleva?
2, 7, 2. Está ocupado.
Sí,
por favor.
Está ocupado, ¿qué te parece?
Sí, pero pon su teléfono otra vez, que lo sepa la gente por la radio.
Hombre, se merece una crítica también, ¿verdad? Es lo que tiene la radio libre.
Bienvenidos a la protección de datos de One, Radio Color. Bueno. También hay que decir, ya está él o no. También hay que decir que. Que tampoco le costaba él darle el número en su momento cuando era jovenzuelo.
Ha usado una palabra que a ti y a mí nos encanta mucho, Conti, que es vaticino un partido difícil contra el Rayo Vallecano.
Qué jodido, macho. No, no, si al final va, lleva razón.
A ver si tenemos ahí el número.
Auténtico
o no, o suena. Se lo damos otra vez a todos los oyentes.
Vamos a ver.
Muy buenas noches, Zuckerman.
Buenas noches, Arcángel.
¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Pues fenomenal. Después, ahora escuchándote en directo, mucho mejor, porque, joder, macho, cada vez nos gusta más tu dirección. Te lo decimos de verdad.
Hombre, pues os agradezco mucho. Yo os puedo decir que estaba escuchando el programa líder de la Radio Fusión Española y estoy muy agradecido de que me digáis esto. Me llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel.
Hombre, escúchame, y además encima has vaticinado, que es la palabra que le gusta mucho a Conti, ya pájaro loco, esa derrota del Madrid.
Bueno, yo ya, fíjate que está grabado, o sea, no hay duda, ¿no? Yo sabía que lo iba a tener muy complicado el Madrid, porque el equipo de Iraola es un equipo valiente, es un equipo que juega muy bien al fútbol y luego pues ya sabemos que es un campo estrechito, de césped un poquito irregular, y los equipos grandes lo pasan muy mal de toda la vida en Vallecas. Así que, fíjate, además lo que comentaba, yo creo que el Madrid cuando tiene que jugar bajo presión no se le da bien, ¿eh? Ahora mismo está a 2 puntos por debajo, si no me equivoco, del Barcelona. Uh-huh. Y bueno, se le complica un poco un paseo de rosas, ¿no? Que parecía que iba a ser la liga de este año.
A mí me ha hecho mucha gracia, y lo tengo que contar, porque Zuckerman y yo pertenecemos a un grupo de aficionados del Atlético de Madrid, y justo cuando el primer gol que ha marcado el Madrid lo ha marcado Modric de penalti, ¿no?
Sí,
y la respuesta de Zucker a ese penalti ha sido: yo lo que no entiendo es cómo el Madrid no lleva 60 ligas. Con los arbitrajes que les hacen, pocas tienen, te lo digo en serio.
Pues no, la verdad es que no me falta mucha razón ahí, porque mejor el penaltito que se ha intentado, ¿eh? Bendita marinera, luego lo veréis, no sé si lo habéis podido
ver. No lo hemos podido ver, tenemos que verlo.
Pero el penalti es de vamos, para echarse a llorar, ¿eh? O sea, el gran pitado es lamentable, pero bueno, ya estamos acostumbrados, y no solo el Madrid, el Barça igual, ¿eh? O sea, no quiero decir, Aquí hay dos equipos que juegan, para mí, en mi opinión, con otras reglas y luego están todos los demás. Pero bueno, no vamos a entrar en esa guerra que bueno, que
puede ser
cuchillas,
vale,
y por todos lados.
Tírate para España, venga.
Eso, tira, venga, tírate que esto, para esto es el, con el chiringuito. Escucha, ¿quieres mojarte tú el primero o quieres que empecemos los demás con respecto a España y el Mundial?
A ver, yo si queréis me mojo. Yo no sé. Empiezo yo. Por un lado me da la sensación de que creo que con nosotros va a saltar la sorpresa. O sea, creo que tenemos posibilidades de hacer algo grande, pero a mí me da la sensación esta selección de que pasa como en la anterior Eurocopa, que es capaz de ganarle a cualquiera y de perder con cualquiera. Entonces, pues bueno, si tenemos suerte y cae la moneda de nuestro lado, pues seguro que llegamos lejos, porque mimbres hay, buen entrenador también, jugadores, pues bueno, no tenemos jugadores del nivel de, yo qué sé, de Brasil o de Francia, por ejemplo, pero yo creo que con todas las demás estamos muy parejos, con lo cual, bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Yo no sé, me da la sensación de que España puede llegar a semifinales, me mojo.
Fíjate, a semifinales, ¿a dónde vas tú, pájaro loco, con la selección?
Pues yo, un poquito tirando por el análisis del amigo Ángel, yo quisiera decir que España nos ha sorprendido en esta Eurocopa, porque todo el mundo vaticinábamos que no podía llegar tan lejos, y al final Luis Enrique, que ha vuelto a demostrar que es un buen entrenador, y al final cree en su grupo, y oye, yo creo que si tenemos suerte podemos llevar bastante arriba. Lo que pasa que es cierto que está todo muy igualado, entonces, y España es una selección que está un poquito por crecer, entonces es un poquito una moneda al aire, como muy bien has dicho. Pero si tenemos un pelín de suerte, nos podemos meter octavos, cuartos. Vamos, yo voy a decir cuartos.
Tú cuartos, venga. Ahí está en la parte que va con el freno en mano hecha.
Cuartos, sí. Atrás y a la contra, ya se sabe.
A ver, contigo, Dragón.
Yo tengo un mal presentimiento. ¿Qué quieres que os diga? Por supuesto, claro, estás con España y ojalá llegue lo más alto, pero creo que estamos volviendo a la época de los 90, así que tenemos buen equipo, como dice Zucker, de lo que puede hacer cualquier cosa hasta llegar hasta la final, pero nunca ha llegado en esa época, y creo que estamos volviendo a eso, que el tiki-taka que ya nos mostró dos Eurocopas y un Mundial, nos le han pillado todos los equipos y tenemos un grupo un poquito difícil, y creo que vamos a cagarla para luego salir un poquito más fortalecidos en el tema de que plantearnos pues otra España y ya está, ¿eh? Porque a lo mejor ya...
La de Clemente, creo que vamos a la de Clemente.
Quizás estemos... es que yo creo que estamos así en la de Clemente, es posible, porque luego al final...
¿Para ti no pasamos de fase de grupos?
No creo que... Creo que, hostia, Alemania y Japón, bueno... Creo que nos, como tengamos un par de empates, fuimos mucho de empates en la Eurocopa al final. También, si
no, sufrimos mucho. Es un grupo complicado, pero fíjate, yo pienso que si pasamos el grupo, fíjate, que va a ser difícil, que yo estoy contigo, que va a ser muy difícil.
Hay, exactamente, sí, va a ser, yo creo que va a ser la clave, Zucker. Si pasamos el grupo, es posible que lleguemos lejos, pero sí, el grupo creo que es lo más. El rival en general
es complicado. El grupo es complicado, es chunguete, porque los japoneses son un equipo duro, correoso, que nos va a poner claro, muy difícil. Alemania.
Y luego está Costa Rica,
Y luego está Costa Rica, que igual, que Costa Rica lo viene haciendo muy bien. En sus eliminatorias, y va a ser un equipo de
Claro, como tengas un empate contra Costa Rica, pues va a ser la clave. Otro empate de Japón, y si Alemania te gane, a tomar por culo.
Lo que pasa es que yo, fíjate, no veo a Alemania mucho más similar a nosotros que nunca. O sea, siempre hemos visto a una Alemania muy superior a nosotros, y esta vez la veo muy similar, decir incluso peor que nosotros.
Es que ha bajado.
Quizá, que está envejecida.
Sí,
que...
ha bajado mucho. Ahora está en renovación.
Sí, por eso te digo. Pues fíjate, yo voy a ser contrario a todos vosotros y os voy a decir que creo que esta selección va a llegar a la final. Fijaos lo que os digo.
Hostia.
Sí, porque además, porque yo ahí tengo dos o tres figuras que son los que creo que van a marcar la diferencia, y no tiene que ver tanto con el tiki-taka, aunque vienen de esa escuela,
pero creo que son gente que te puede desequilibrar un partido, y lo bueno es que ya vienen de un europeo y una Copa Federaciones, ¿cómo se llama? La otra que cuando llegamos a la final contra Italia.
UEFA Nations League.
Exacto. Pues ahí, Pedri, Gavi, todos estos, no sé qué quieres que te diga. Me da la sensación de que el resto de las selecciones no los conocen todavía lo suficiente y van a dar mucho, mucho que hablar. Y ya te digo que yo creo que podemos llegar a la final. Y las finales, como decía nuestro querido sabio de Hortaleza, Luis Aragonés, las finales no se juegan, se ganan.
Correcto, sí, señor.
Así que ahí dejo yo mi pronóstico, ¿eh? Ahí tenemos a Palomo octavos, tú que has llegado a semifinales, Conti no pasamos de grupos y yo a la final.
Variopinto.
Sí, sí, sí que va a ser. Que nada, Zucker, que te dejamos, que te vemos además que...
Oye,
te...
que a ver, que no me has preguntado nada, tío, de la carrera.
Ah, es verdura, calla, calla.
Es verdad, pero... hemos hablado, al principio del programa hemos hablado, ¿eh? Hemos hecho un pequeño guiño hacia tu carrera.
Que ahora te has aficionado a las carreras aquí de medias largas distancias y no paras.
Pues sí, porque a Claudia parece que le está gustando el tema de competir y estamos desde muy pequeña, vamos con unos vecinos nuestros que también tienen una niña de la edad de Claudia y nos lo pasamos muy bien, además una mañana buenísima que hacía, un ambientazo buenísimo, bueno, ya sabes, es en solidaridad con los afectados por el síndrome de Down y muy bien organizada, como digo, gente de nuestra edad, gente, bueno, de toda la vida que han hecho deporte y ahora ya no los ves, corriendo, animándose a hacer kilómetros y muy bien, la verdad es que muy bien. Mira, coincidí con... que a ver si un día, joder, lo entrevistamos, el hijo de Santi, el bombero.
Sí.
Santiago García, que se llama David García, si no me equivoco, que es muy buen boxeador. Está compitiendo a nivel nacional y ganó la carrera de su categoría, la ganó.
De todas formas, bueno, tú hiciste también muy buen papel, porque tú cuando sales y quedas 21 en la general, 15 de tu categoría era, ¿o cómo?
15 de mi categoría, 15 de veterano, macho, ¿qué te parece?
Pero o sea que tú ibas mirando nada más que para detrás diciendo, vaya mierdas.
Pues mira, el tiempo me salió y yo, mira que yo no me preparo tampoco, me acuerdo, 4.50 el kilómetro en un recorrido bastante duro, ¿eh? Porque había que ver, porque eso es, para que os hagamos una idea a la gente, pues bajar el puente de... Bueno, el San Antón, digamos, hacia abajo, Recreo Peral, luego tirar hacia las Grajas y allí donde, digamos, donde se hace el tema de nuestros amigos de piragüismo,
sí.
Hay una glorieta, ¿vale? Mm. Ahí se daba la vuelta y luego pues volver otra vez, con lo cual tiene un par de repechos bastante bueno. Yo me acuerdo de cruzarme con Israel Rivero.
Sí.
Que es nuestro, bueno, que ya sabéis que es un máquina corriendo en bici y tal, bueno, sí, que pasaba como un avión pasó cuando yo no había hecho ni la mitad del recorrido, ya venía de vuelta, ¿sabes? O sea, y me pasó como un avión ahí en la subida, digamos, a la zona un poquito más escarpada, así que, muy bien, la verdad es que yo te digo que es un día que lo pasas muy bien, porque además luego, pues eso, pues aprovechas para tomarte unas cañas, para comer, para tal... con la gente y la verdad es que lo pasamos muy bien, animo.
Y te la ponen los domingos por la mañana para que no salgas los sábados además, ¿eh?
Correcto.
Y Ter Stegen encantadísima.
Uy, madre mía, oye, la tengo más feliz, madre mía, que una perdiz.
Así me gusta, Ángel, que toques balón.
Sí. ¿Y cuál es el próximo objetivo?
Pues el próximo objetivo creo que es la carrera del pavo. Yo creo que ya a partir de ahora me parece que no hay muchos más eventos y si los hay pues no vamos a poder porque nos vamos fuera algún fin de semana y tal. Y el próximo carrera yo creo que va a ser la carrera del pavo, que además, joder, alguno de vosotros tendrá que participar, ¿no, Palomo?
Yo participo casi siempre. No
Ángel, tengo que sanarme todavía esa rodilla que tengo maltrecha. Así cuando tenga la rodilla curada, no te preocupes que... algún año tengo que participar.
Puedes ir en patinete también, no
sí,
pasa nada.
Y con perro de animar en banda, Zucker, que también, oye, que eso siempre sube la moral.
El año pasado estuve yo así, haciendo de speaker ahí en Fermín Caballero.
Sí, paramos, pero claro. Ángel es un clásico ya de este tipo de carrera, y además es que le encanta la carrera del pavo, no, Ángel.
Mira, la carrera del pavo llevaba sin correrla a tiempo, pero ahora con esto de las carreras de domingo me estoy aficionando con Claudia y vamos, al final me voy a tener que preparar todo, la verdad.
Hombre, y escúchame, espérate, que si te lanzas a la carrera del pavo, voy a intentar yo mover la radio para sacar la unidad móvil, ¿eh? Y vamos haciendo por ahí entrevistillas a la gente, que eso va a molar mucho, ¿a que sí?
Eso sería la hostia, pues sí, pues estaría muy guay, sí, 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 la verdad es que sí.
Cualquier día te vemos en la de Antena 3, la de Ponle Freno. Tenemos que añadir al currículum, Zucker.
Pues sí, yo encantado, vamos. Yo todo lo que sean eventos así que unamos deporte con juntarnos, con tomarnos unas cañas después y todo eso, vamos, yo fenomenal, yo encantado.
Oye, y ya para terminar, porque además así cerramos ya el programa, ha empezado la Liga de Adheridos. ¿Es verdad que te ha llamado Culebras para fichar por el Belmonte?
¿Culebras? ¿Qué dices, tío? ¿No?
¿No? O sea, ¿no ha querido contar contigo? Se rumoreaba por los mentideros conquenses.
Sí, pues hombre, no me extraña que quieras contar con un grandísimo jugador como yo, pero vamos, no tiene mi teléfono, o me ha llamado y estaba en modo molestando a molestar, como suele pasar, o vete tú a saber, pero vamos... Me pongo la zamarra, el calzón, las mallas, las medias y me pongo a jugar, no hay ningún problema. La cosa.
Zucker, ahora no te interesa porque estás en un estado de forma envidiable y sabes que ahí vienen siempre las lesiones.
Pues es verdad, si lo pienso bien es que me he venido arriba.
Que sí, te vienes de arriba enseguida y si no fichas por el DD de Adheridos y nos juntamos ahí de unos cuantos y ya está.
Sinceramente creo que mi etapa futbolística ya pasó hace mucho tiempo
hace 3 años.
Y no, estoy muy a gusto con mi boxeo, que sigo practicando, por cierto, y ahora con el tema este de las carreras, no sé si llamarle familiar o carreras de este tipo, en plan asociaciones y tal, pues tan feliz y tan contento, muy bien.
Pues nosotros, nosotros que nos alegramos. El lunes que viene esperamos contar con otra sección más del TV de los Panenquitas y si hay carrera de por medio, pues también contigo eso, al teléfono. Que sea.
Y no nos olvidemos, viene el Mundial, chavales, habrá que hacer algún...
Está ya planteándose.
Sí, por favor, vamos a intentar que vaya acompasado, ¿no? Nuestra narración con lo de la tele, con la de tal, a ver si podemos...
Estamos en ello, estamos trabajando técnicamente para ello. También hay que decir que todos los oyentes que escuchaban el anterior europeo decían que les daba igual. Dice, si es que me lo paso tan bien escuchándos, dice que es que me da lo mismo que marquéis el gol 2 minutos después, da lo mismo.
Los miles y miles de oyentes que tenemos, ¿eh?
Pero ¿cómo? Eso ya lo sabes tú. Pero bueno, que así lo haremos. Angelito, que muchísimas gracias. Que bueno, hablamos, chicos, durante estos días. El jueves hay que limpiar la radio. Así que no, vendremos Pájaro Loco y yo para luego tomarnos unos buenos acuarios.
Voy a limpiar. Yo sabéis, ahora mismo estoy hablando en la cocina, ¿sabes? Para no molestar a mis chicas, con lo cual limpiaré mi partecita de la cocina. O sea, no. Venga.
Pues con eso nos vamos. Y a los demás, muchísimas gracias, Angelito.
Un abrazo. Un abrazo, Ángel. Grande.
Venga.
Y a todos los demás oyentes, a todos los oyentes de la Radio Libre de Cuenca, la 106.2, la Radio Canalla, la radio que nos abandona, la radio irreverente. Ya sabéis que seguimos aquí en redifusión los jueves a las 12 o 12 y media, que no me acuerdo muy bien cuándo es, pero más o menos a las 12 es, ¿no? O a las 12 y media.
12. ¿Tú en la difusión? 12.
A las 12. A las 12, de 12 a 1 y media de la tarde. Y sobre todo os esperamos la semana que viene con más deporte, con mucha más información, con daros a conocer el deporte desde dentro, desde lo más cercano, desde cositas que no conocíais o que os preguntabais y nunca os habían contado. ¿Verdad, pájaro loco?
Efectivamente. Así que hasta la semana que viene.
¡Hasta la semana que viene!
¡Hasta la semana que viene!
¡Adiós! Gonna do when the love burns down. What you gonna do when the